La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Y mientras usted lo está buscando, quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron ayudando al hermano Alexis ayer en la... en ir a desmantelar la casa donde el árbol cayó. Y quiero que les demos un aplauso a estos hermanos. Yo sé que los hermanos de la iglesia son varones bien ocupados y cuando ellos van a hacer algo así, en verdad lo hacen por amor. Yo sé que algunos no pudieron ir, mandaron a un ayudante y les agradecemos eso. Hermano Vicente estuvo ahí todo el día. Yo no sabía que el hermano Vicente podía manejar una máquina. Y se anduvo subiendo ahí. Dije yo, miren que este hombre con una maquinita de esas. Y gracias, hermano Vicente. Aleluya. Yo sé que lo hace con amor para el Señor. Y el Señor lo recibe. Lo hace para el hermano Alexis, pero el Señor lo recibe. Cuando alguien le trata bien a uno de sus hijos, ¿verdad que usted lo recibe? No lo recibe su hijo, lo recibe usted. En Santiago capítulo 1, en el verso 2 hasta el 8, vamos a ir a James chapter 1, verse 2 through 8. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dile a tu hermano, ¿qué buena cosa podría salir de las pruebas? Dígale. Brother Alexis, yo pienso que no me entienden el español que yo les hablo a esta gente. Ok, let's try again. Dígale a tu hermano, ¿qué cosa buena podría salir de las pruebas? ¿Cuántos quieren gozo? Bueno, esas vienen de las pruebas. Vamos otra vez. Hermanos míos quiere decir miembros de la iglesia. Tened por sumo gozo. Sumo quiere decir que ya no hay un nivel más que subir. Ya llegó hasta lo más arriba. Cuando os halléis en diversas pruebas quieren decir de diferentes colores. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero tenemos gozo. Y después viene la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Para qué? Para la perfección y cabales, sin que os falte a cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, esta es la condición, pero pida con fe, no dudando nada. 99% de fe y 1% de duda no equivale a fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunos de los caminos. A double-minded man is unstable in all his ways. En inglés se lo pone bien facilito, más fácil de entender. Dice un hombre de dos pensamientos, double minded. Levante su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias en esta mañana. Jesus, tú ya empezaste a moverte de una manera muy hermosa. Porque tú estás en medio de la obediencia. Y cuando una pareja obedece a tu mandamiento, tú los empiezas a bendecir inmediatamente en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Señor, habla a tus hijos. Yo te puedo ver en regocijo en esta mañana, Señor. Preparando las sillas donde se sientan tus hijos. Limpiándolas, quitándolas de todo mal espíritu. Alguien conéctese con el Señor en fe. Señor, yo no he venido para un culto regular. He venido a predicar el poder. Los milagros. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, alábale al Señor, aleluya. Aleluya. Puede sentarse en esta mañana, hermano. Estaba yo leyendo acerca de los taxistas en London, en Inglaterra. Yo no sé mucho de London, nunca he ido. Vamos a ir, hermano Alexis. We're gonna go. Pero todavía no. Y vamos a ir con hay unos hermanos aquí que dicen que quieren ir por todas partes. Y los vamos a llevar. ¿Verdad, hermano Vicente? Aleluya. Pero estaba yo leyendo, hermanos, que los taxistas en esta ciudad bien grande estaban protestando con este nuevo servicio que ha salido que se llama Uber. ¿Cuántos han escuchado de Uber? Uber es un servicio en el internet donde usted puede certificarse para servir como taxista, pero no con un taxi regular, sino que usted puede usar su carro y si usted cumple con los requerimientos, pues le asignan personas en el área donde usted vive para que usted los pueda llevar y usted puede cobrar. Entonces estaban protestando los taxistas en esta ciudad de London y estaban diciendo que eso no era justo de que se aprobara este servicio en esa ciudad. Y estaban diciendo que ser taxista en esa ciudad es una cosa bastante difícil a obtener. Porque las personas que reciben la licencia para ser taxistas, ahí, dice que se tienen que aprender de memoria, escuche bien, de memoria, todos los nombres de las calles de la ciudad. Absolutamente te los tienen que aprender todos de memoria. Hay veces que nosotros no los podemos aprender ni hechos 238 de memoria. Y estos taxistas se tienen que aprender en orden las calles, se tienen que saber a dónde están las avenidas, tienen que saber los nombres de los lugares de importancia, como los cines, los restaurantes, se los tienen que aprender de memoria. Y ya cuando pasan ese proceso tan duro, entonces van al lugar donde dan las licencias de taxistas. Y dice que se lleva hasta 13 veces, se lleva que tomen el examen hasta 13 veces para poder pasar este examen. Y hay personas que pasan años queriendo pasar este examen. Pero ¿por qué una persona haría algo tan difícil así? ¿Por qué una persona pasaría por tantos problemas así para obtener una licencia de taxista? Porque dicen que cuando una persona pasa el examen, después de años de tratar de pasarlo, dice que puede llegar a ser arriba de $75,000 al año. Hay unos que llegan a ser hasta $125,000 al año. Bueno, lo que sea que es allá, pero equivalente a más de $100,000 estadounidenses. Ahora, por eso es que ellos pasan. Hacen el estudio y hacen todo lo que hacen, porque saben que con esa prueba que pasen, ellos van a recibir algo que ellos quieren. Ahora, hermano, yo quiero algo en esta mañana. Yo quiero ir al cielo. Yo vengo en esta mañana a predicarles a ustedes, pero yo vengo a predicarme a mí. Yo quiero salvarme. Esta es la motivación más grande de toda mi vida, es salvarme. Salvarme a mí mismo, salvar a mi familia y salvar lo más de ustedes que pueda. Yo sé que yo no los puedo salvar a ustedes, pero animarlos a salvarlos lo más que yo pueda. Aún cuando estén ustedes desanimados, mandarles un texto y decirle, hermano, véngase. Aleluya, véngase. No importa lo que esté pasando, véngase. Porque, hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, yo le garantizo que va a valer todo el esfuerzo que hemos puesto para llegar ahí. Aleluya. Pero las pruebas son puestas en nuestras vidas. Y yo quiero que después de este día en adelante, tú no vayas a tomar las, no vayas a ver las pruebas de la misma manera como las has visto. Yo quiero que tú empieces a mirar las pruebas como en verdad Dios quiere que las miremos. Y esta mañana nos revela la palabra de cómo nosotros debemos de ver las pruebas. Y trate de mantenerse conmigo, hermano, porque quiero terminar este mensaje en esta mañana. Pero las pruebas son creadas para ver qué tan legítima es nuestra fe. Trials. Las pruebas quieren ver a ver si nuestra fe es en verdad o simplemente andamos engañando a la gente. ¿Aquí ha venido usted esta mañana que la gente lo vea o usted ha venido a salvarse? Las pruebas se van a asegurar de que ninguno de los que estamos aquí lleguemos al cielo sin merecerlo. Las pruebas se van a asegurar de separar a los que son hipócritas y a los que son verdaderos. No se preocupe si alguien te está haciendo daño en la iglesia, está hablando de ti, no se preocupe, tarde o temprano le va a venir la prueba. Y si es de Dios, se va a mantener. Y si no es de Dios, se va a salir a la orilla. Porque con fuego es que se prueba el oro. Y el oro relumbra más cuando es puesto en el fuego. ¡Aleluya! Yo quiero pasar las pruebas. Yo quiero calificar. Yo quiero pasar el grado. Yo quiero sacarme una A. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero pasar al segundo grado. Yo quiero graduarme de la escuela. Yo quiero pasar a la universidad. Yo quiero agarrar el certificado de enfermería o de doctor o de ingeniero o de dueño de negocio, de negociante. Pero antes de agarrar ese certificado, tienes que pasar la prueba. Las pruebas no están para destruirnos a nosotros, pero están para revelar nuestra fe. Las pruebas ponen a prueba qué tan fuerte nosotros estamos en el Señor. Gracias a Dios por las pruebas. Yo no pido que el Señor me pruebe, pero yo sé que Él en su misericordia lo va a hacer sin que yo se lo pida. Y qué bueno es para un pastor que Dios pruebe a sus santos, porque es de allí donde yo escojo para trabajar. Es de allí donde yo digo, este me va a servir en el reino de Dios. Porque es cuando está pasando por prueba donde yo me doy cuenta de la calidad de cristiano que yo tengo en la iglesia. Está la prueba del dinero. Allí muchos son descalificados. Dicen, cuando yo me bauticé sin billetera. Pero gracias, Señor, porque dejaste la prueba del dinero. Está la prueba del perro. Usted dice, hey pastor, ¿qué pasó? Está la prueba del agua, dijo un predicador. Y la prueba del perro es aquel que tomó agua allá en Gedeón, en el libro, cuando fueron a los de Gedeón a pelear, tuvieron que pasar la prueba del agua. Los que comieron, que tomaron agua como perro. ¿Cuál es la prueba del agua? Está la prueba del bautismo en el nombre de Jesucristo. Muchos no pasan esa prueba. Gracias, Señor. Ya están descalificados. Otros pasan no quieren pasar la prueba de fuego, que es la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú todavía estás aquí después de prueba tras prueba tras prueba, glorifica al Señor. Glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te ha mantenido. Ha sido lo suficiente sabio para decir, el Señor me va a ayudar. Los que se acaban de convertir, acabas de empezar la prueba. Ahora vamos a ver si la vas a hacer o no. Y la disciplina diaria para que la vas a hacer o no, es una cosa fácil de hacer, pero no muchos la hacen. Es el ayuno y la oración. Es la lectura bíblica. Venir a los cultos, no me falte a los cultos, señores. Los miércoles también es culto. Yo no sé en el mundo religioso cómo se les ha metido que los miércoles es off. Miércoles y viernes, sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde es off. No es off. Es culto. Aleluya. Un joven me llamó el viernes y me dijo, pastor, yo no voy a poder llegar ahora a la iglesia porque mi carro se arruinó. Yo no sé cómo le hizo, pero faltaban unos 10 minutos para que terminara la oración y lo miré allí y dije yo, gloria a Dios. Aleluya. Yo puedo mirar cuál es lo importante en este joven. Es Dios. Y yo le garantizo que Dios le va a hacer el milagro por poner a Dios en primer lugar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Las pruebas no tiene, todos le tenemos miedo a los exámenes. Los jóvenes que están yendo a la universidad, levanten su mano. University people. Yo creo que están en la semana de los muertos, ¿verdad? No, todavía no. Is this dead week? No, next week. Ya pasó. Ok. En la universidad hay una semana que se llama la semana de muerte o de los muertos. Es cuando todos los estudiantes están metidos en su cuarto. Es una semana antes de los exámenes finales. Pero todos le tienen miedo a esa semana. Yo no, todos los que hemos atendido a la escuela le tenemos miedo a esa semana. Pero yo quiero, hermanos, que usted note en esta mañana que en nuestra experiencia espiritual no debemos de nosotros mirar las pruebas como algo malo. Aleluya. Nos va a traer grandes beneficios. Muchos beneficios. Y qué bonito se siente cuando una persona tiene una victoria de una prueba. Yo miro a estos locos del Super Bowl. Cómo se enloquecen cuando ganan el Super Bowl. Ha sido una prueba, pero termina para ellos en grande alegría. Miro también a los de la Copa Mundial cuando ganan, hasta se ponen a llorar y se abrazan. Y estas grandes pruebas pasaron, pero fue de grande gozo. Yo veo a los hermanos que aman al Señor que están pasando pruebas en este momento. Y yo veo que ellos se gozan y se regocijan por la prueba. La prueba fue diseñada para causar a nosotros y produce en nosotros, en primer lugar, se nos manda que durante la prueba tengamos grande gozo. ¿Alguien está pasando una prueba aquí? Póngase en pie y alabe al Señor. Come on. Verso 2. Mire lo que dice, hermanos míos. Oye, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que usted note que dice gozo. Aleluya. No dice felicidad. Siéntese en esta mañana. No, dice gozo. El gozo es de Dios. En inglés, la palabra para alegría o para feliz es happy. ¿Por qué? Happy es de algo que sucedió. Happening. Pero gozo no viene de algo que sucedió. Gozo es una cosa que tenemos nosotros y es producida por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:21 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. I think it's 19. Is it 21? No, no. Dele. 519. Is it 21? Bueno, yo me lo sé como quiera. Él dice el fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Yo estaba pensando, hermano, que estas cosas están en orden. Aleluya, cuando tú vives en amor a Dios y a los hermanos, vas a vivir una vida llena de gozo. El gozo no está dependiendo por lo que te pasa alrededor de tu vida. Es una cosa que produce y viene de adentro para afuera. El happy o la alegría viene de algo que te sucedió de afuera y causa en ti alegría. El gozo no. El gozo viene de un vertiente de adentro para afuera. Gozo es un producto del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted cree que puedo yo regocijarme sin trabajo? No creo. Estoy súper seguro. Si tienes el Espíritu Santo, tienes gozo en cualquier lugar, en cualquier momento. Si tú no tienes el Espíritu Santo, lo puedes recibir en esta mañana y llevarte todas esas cosas. El borracho depende de un estímulo exterior, externo para su felicidad. El alcohol. Ingiere el alcohol y produce, según él, alegría. Yo no necesito alcohol para la alegría. El Espíritu Santo en mí produce gozo. Aleluya. Es un vertiente. De su interior correrán ríos de agua viva. El gozo es sin límite. Algún día, hermano, usted ha visto que el río Mississippi se seca. Yo nunca lo he visto que se seca. Ese río pasa ahí lleno, pasa todo el tiempo, pasa al mar y nunca se seca. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos ríos de gozo, de paz, de paciencia. ¿Podemos gozarnos en medio de los problemas matrimoniales? Por supuesto que sí. Nosotros no dependemos de lo exterior para, de lo externo para el gozo. Por eso yo enseño a la iglesia que tienes que ayunar y orar. Leer la Biblia, estar siempre lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar todo lo que tú necesitas. Te va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En medio de las pruebas, vamos a saber quién en verdad tiene gozo. He pastoreado por muchos años y me he dado cuenta que es en medio de las pruebas donde las personas dejan a Dios. Se descalificó. Quiero que note que las pruebas traen resultado para el creyente. Las personas que pasan la prueba son los que reciben el gozo. El atleta que triunfa es el que recibe el gozo. Los espectadores tal vez se gocen, pero no tanto como el atleta. Si tu vida está aburrida en el Señor, es tiempo que te empieces a vencer esas pruebas. Es tiempo que te termines en esta mañana. Yo voy a vencer esta prueba. Yo voy a vencer esto en mi vida. Yo te garantizo que el domingo que regreses aquí, vas a regresar contándome y diciendo, mire pastor, yo le voy a decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Esta semana determiné que iba a vencer esto y lo vencí, gloria a Dios. Y lo vencí. Y mire, mire qué alegría. Aleluya. Las pruebas fueron diseñadas para sacar el gozo en ti. En segundo lugar, se nos manda, en medio de las pruebas, que tengamos una mente con entendimiento. Alguien dice, gloria a Dios. Dile a tu vecino, ¿sabes qué? Pues eso es lo que quiero saber. Sabiendo, diga conmigo, sabiendo, verso 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oye, el problema, hermano Alexis, es que la gente no sabe. Yo quiero que de en este día en adelante, hermano, tú te vayas sabedor. Knowing this, that the testing of your faith worketh patience. Ladies and gentlemen, we need to know something here. Necesitamos saber algo aquí. Es tiempo que lo sepas y para de andar llorando. Hey, hermano. Hey, necesitas saber algo. El Señor está trabajando con alguien aquí. No se resista, hermana. You need to know something. Sabiendo. Aleluya. Ahora, vamos. Diga conmigo. Yo sé que las pruebas son reales y son para mí. Yo sé que las pruebas son reales y son para mí. Hermanos míos. Amén. Hermanos míos. Dijo Santiago, no le estaba hablando al mundo, señores. Necesitas saber esto en este momento. Hey, tú que dices, ya me convertí, todo va a ser diferente para mí, todo va a ser color de rosa. Hey, necesitas saber algo en esta mañana. Las pruebas son para ti y son para mí. Aleluya. Sabiendo. La realidad de las pruebas la necesitamos saber. We need to know the realities of trials. They're real, son verdad. Si usted se acaba de bautizar, gloria a Dios, ya nos regocijamos, aleluya. Recibió el Espíritu Santo, la hermanita, gloria a Dios. Ahora necesita saber algo. Que las pruebas son para ti. Pero esa prueba viene con un propósito. Y es de producir. Oye, producir. ¿Cuántos han visto que donde venden vegetales se le llama el produce? ¿El produce? ¿Cuántos han visto? Produce. Porque el diablo no puede producir. El diablo puede imitar. Pero el diablo no puede crear. Pero se puede. He can morph. Puede mutate. Dijo un predicador una vez, encontramos al diablo en el Antiguo Testamento como una serpiente y en Apocalipsis lo encontramos como un gran dragón. Porque no se puede reproducir, pero puede cambiar. Se hizo tan feo que ahora es un gran dragón. Que el Señor lo reprenda. Pero la prueba, mire lo que sucede. Produce. Paciencia. El diablo no te va a enseñar paciencia porque él no puede producir, no puede crear nada. Pero Dios sí puede producir en ti. Para que una zanahoria nazca, hermano, primero se tiene que sembrar la semilla. El Señor siembra la semilla en ti por medio de la palabra. Después tú la riegas con ayuno y oración y crece. Y después va a salir la paciencia. Si tú todavía no tienes hijos, yo te garantizo que eres una persona sin paciencia. Pero si tú ya tienes uno por lo menos, ya tienes paciencia. Bueno, si tiene unos 15 y 16 años, porque si tiene uno con una correlladita que le dé, ya se compone el niño y ya estuvo. Pero ya cuando viene a los 12, de los 12 a los 16, te van a enseñar a producir paciencia. ¡Aguántela! ¡Hey! ¿Qué te estás pensando? ¿Que Dios te va a dar algo que tú no puedes llevar? Ay, hermano, ¿cómo le hago aquí? ¿Será que me puede dar algo que me ayude? ¡Hey, aguántela! Fíjese que esta muchacha cumplió 12 ayer y ya le gustan los muchachos. Y ni siquiera la bañarse puede, pastor. ¿Cómo aguanto yo esto? ¡Ay, me muero! ¡No te mueres! Dios no te va a dar algo que no puedas llevar. ¡Aguántela! ¡Ore! ¡Tenga paciencia! Yo he visto hombres machos aquí con el pelo lleno, con el pecho lleno de pelos, llorando. Y es que no sé qué hacer con este. ¡Ey! ¡Te está produciendo paciencia! Pero Dios es bueno, que por medio de esa criatura te están haciendo paciencia. Aleluya. Le dije que me aguantaran esta mañana. Esto va para largo. Las pruebas. You need to know about trials. Necesitas saber. Sabiendo. Quiere decir, estúdialo. Las pruebas son para ti. La realidad de las pruebas lo necesitamos saber. It's a reality, es una realidad. Las pruebas están aquí con nosotros y están para mantenerse con nosotros. Pero hay grande recompensa cuando pasamos la prueba. En Hebreos capítulo 12 y verso 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, esto lo habla después del capítulo de la fe. Y dice, por tanto, nosotros también. Quiere decir que si estos la hicieron, nosotros también la podemos hacer. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, quiere decir que la Biblia está llena de personas que pasaron la prueba. Se está saliendo un espíritu en estos últimos días de sí. Vamos, padres. Necesito que me ayuden aquí. Nuestro trabajo no es crear varoncitos sisis. Sisi quiere decir, ay, me muerde el perro. ¿Cómo que me muerde el perro? Ni que 8 dividido entre 2. Mire, padre, ese espíritu anda volando por todas partes. Enséñele a su muchacho a pararse como un soldado. Y cuando tenga un problema, no se ponga a llorar con él. Dígale, mire, mijo, déjeme, le voy a enseñar aquí algunas cositas de la vida. Necesito que se ponga fuerte aquí, porque así es la vida. ¿Qué va a pasar cuando ese muchacho se case con esa jovencita y le venga un problema? ¡Ay! Y los dos abrazándose llorando. Necesitamos enseñar a nuestros hijos. Y ese espíritu anda volando por allá, que no queremos echarle ganas. Necesitamos echarle ganas, señores. Necesitamos ser fuerte. Yo no sé qué es lo que se me ha metido a mí. Cuando tú pasas la prueba y ese mismo espíritu de Sisi lo traen para la iglesia también. Es que el diablo me va a morder. Dicen que tiene una uña grande. Ese diablo no tiene uña grande. Todo es malo. Todo es malo. Y cualquier cosita que venga. No. Mire, señores. Necesitamos nosotros aprender de que tenemos un gran montón de gente valiente que la ha hecho, que han confiado en Dios. Y ahora ellos son testigos. Enséñale a tus hijos a ser fuertes. Enséñale a su hija a ser fuerte. Enséñale a que lave sus propias cosas para que aprenda a ser mujercita ya. Ponga la barrera, haga algo que se enfrente a la vida. Porque yo necesito ese tipo de gente feroz aquí en la iglesia. Gente con caras feroces, listas para luchar en el espíritu. Para entrar en guerra espiritual. Que se paren delante del diablo. ¡Uah! Y el diablo salga a la carrera. Que sepa que no se puede hacer nada en contra de ese. Porque sus hijos fueron creados por padres fuertes. Dice que tenemos una grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. No es que no podamos correr. Lo que pasa es que andamos cargados. Cargados de deuda. Hey, no se mete en deuda, hermano. Mire, si su chatarra de carro le corre, mantenga esa chatarra hasta que el Señor le dé uno que usted pueda comprar cash. No te metas en eso diabólico. Si tienes una tarjeta de crédito, hazla dos pedazos y solo agarra la del banco ahí, del ATM. Si tienes, puedes, y si no también, porque es espeso. Que cuando venimos a la iglesia estamos pensando, ay, ¿cómo le voy a hacer mañana 30 horas? Tengo que trabajar 24 horas mañana porque tengo deudas. No es que no podamos correr, lo que pasa es que estamos cargados de otras cosas. Nuestro peso tiene que ser las almas perdidas. El orar y el ayunar. El servir en la iglesia. Señores, las pruebas causan en nosotros grande alegría cuando las vencemos. Me estaba diciendo el hermano Charlie que le pegaron una matada al mentado paqueado hoy, anoche. Pachuco, yo no sé cómo que se llaman, pachuco, paqueado, matado, bofeteado, yo no sé cómo. Pateado. Bueno, ahora sí está pateado. Del boxeo, no me diga que usted no sabe. Del boxeo de anoche. le pegaron una patada al pateado. Yo le garantizo que el único que se está regocijando ahorita es el que le pegó la pateada al pateado. ¡Ay, regocijo! Si tú tienes una prueba en esta mañana, ¡vénsela! ¡Defeat it! ¡Push it! ¡Empuje! ¡Aleluya! ¡Empuje! Hay veces que el pastor tiene que hacer el trabajo de papá también. Qué mal espíritu eso de las separaciones de las familias. Yo estoy tan en contra de eso. Se crecen los muchachitos, los que los crece la mamá. Si es una niñita, qué bueno, pero si los crece la mamá, no se crecen con ese, con esa parte de Dios, porque nosotros fuimos hechos a la semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Todo esposo aquí necesita echarle ganas. Que cuando tu esposa se te ponga al lado de tu hombro, que sienta que hay algo allí, señores. Esto que la ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y el esposo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Mire, cuádrese y váyase al cuarto de oración y diga, Señor, ¿qué hacemos aquí? Pero tranquilito. Bueno, hemos cubierto dos cosas aquí. Se nos manda tener sumo gozo durante la prueba. ¿Alguien dice amén? Se nos manda que tengamos una mente con entendimiento durante la prueba. Necesita saber. Se nos manda ser sumisos. Diga conmigo, sumisos. Durante la prueba, we are commanded to submit our will to God during trials. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En inglés es donde lo da la mejor manera de decir este versículo. But let patience. Let quiere decir deja, que indica sométete. Se nos pide que seamos sumisos durante la prueba. Este es un mandamiento de Dios. Si quieres pasar una prueba, aguántate y déjate. ¿A cuántos les gustan las inyecciones aquí? A mí no me gustan las inyecciones. Y cuando voy donde el doctor en veces y me dice, te la tengo que poner una. Pero no habría otra manera de no hacerlo. No habría una pastillita por ahí. No, es que esto lo tenemos que hacer. Y más te vale que te dejes. Durante la prueba se nos manda, sea sumiso. Aleluya. Para de renegar y déjate. Ninguno de nosotros estuviera, ninguna persona que ha agarrado un título algún día estuviera con ese título si primero no se hubiera dejado. No se hubiera sometido a horas y horas de estudio y no se hubiera sometido a la instrucción del maestro. Si tú estás pasando una prueba en esta mañana, déjate. Ora y ayuna y sométete, porque no hay ninguna prueba que se pase el filtro de Dios, al menos que Él lo permita. A Dios no se le pasa nada. Y cuando Él deja pasar algo, con amor dice, hijito, te tengo que dar este examen. Te lo tengo que dar. Porque es que no, es que te tengo que arreglar algunas cositas allí que te están saliendo. Pero esto se va a asegurar que te lo quite. Y ahí viene la prueba, pero no te preocupes, el Señor está contigo. El maestro está viendo al estudiante pasar la prueba. No te va a dar la respuesta, pero Él está ahí. Puedes pedir otra cosa si tú quieres. Puedes pedir agua si tú quieres y el maestro te lo da, pero no te da la respuesta del examen. Dile, Señor, dame fuerzas. El resultado de ser sumiso en la prueba Es la última parte de Santiago 1:4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero primero tienes que ser sumiso en la prueba.
You gotta submit.
Hermano, estaba leyendo en una revista que me viene a mí todas las semanas de noticias. En India, dicen que es una epidemia en India, porque en los cuartos de clase, cuando los niños están pasando examen, dicen que los papás se suben por las ventanas a darle la respuesta a los niños, a sus hijos. Si usted lo quiere buscar, búsquelo en el internet. Pero, y se muestra ahí una foto de, hermanos, esto es increíble, que muestra un edificio de hasta de 5 plantas y los papás se brincan de planta en planta hasta arriba hasta darle la respuesta, y muestra un montón de gente dándole respuesta a sus hijos. ¿Qué tipo de población usted cree que van a crear en ese país? Un gran montón de gente que no sabe nada. Se nos manda a tener sumo gozo durante las pruebas. Se nos manda que tengamos una mente con entendimiento durante las pruebas. Y se nos manda a ser sumisos a Dios durante las pruebas. No te vayas de la iglesia. La prueba no fue diseñada para sacarte de la iglesia. Fue diseñada para hacerte más fuerte. Va a venir la prueba del dinero. Somete tu dinero al Señor. Va a venir la prueba. Ahora, escuche bien, esta prueba es grande. Va a venir la prueba de la familia. Esa es grande. Cuando tu familia te presione a dejar a Dios, y el Señor va a decir, vamos a ver a quién es el primero en tu vida. Y viene tu familia a decirte, hey, ¿para qué te has ido con esos locos? Hey, señores, si usted me consigue locos como nosotros, tráigamelos para acá. ¡Tráigamelos! Si usted consigue locos bien arregladitos y bien peinaditos y bien cortadito su cabello y todo, y gente de que no andan maldiciendo y no andan emborrachándose ni en marihuana y no andan allá de locos, allá brincando en los bailes, hey, bríngamelo, ve. Tráigamelos. Bring them to me. Que se llene esta casa de esos locos. Hey. Aleluya. Yo no estoy loco. ¿Alguien más está loco aquí? Si estamos locos, estamos locos para Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo nosotros nos dejamos de mentir tan fácil y aún viendo las cosas? Mire, una persona que no viene a la iglesia anda allá borrachándose. ¿Usted algún día ha visto un borracho? Hermano, ¿sabe lo que me da a mí cuando veo un borracho? Me da grande dolor por una cosa. Y digo yo, ¿cómo el diablo anda siendo ridículo de esa persona? Y cómo el diablo tomó posesión de esa persona que es la imagen de Dios. No estamos locos, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que pasa es que yo he conocido algo, que ando tan lleno de gozo que parezco loco. Pero no es que estoy loco. Un loco anda comiendo jabón, aruñando a la gente y tirando piedras. Ok. Se nos manda que nosotros seamos sumisos durante la prueba. Si tú estás pasando prueba, aguántese. Hay personas que agarran para un lado y para otro lado. Oh, hermano, mire, si usted se va de la iglesia del Señor, hey, eres un fracasado. No pasaste. Te sacaste una F. Y tú mismo te expulsaste, porque el Señor no expulsa a nadie. Pero la prueba de la familia es una prueba grande. Hay unos muchos que yo conozco que no la pasaron. Cuando su papá y su mamá se les puso al brinco, y que tú no regresas ahí, y que no regresas a la iglesia del Señor, del Dios viviente. Y dijeron, ok, está bien. No. Dijo el Señor que nosotros debemos de ponerlo a Él primero. No hay suegro, no hay suegra, no hay mamá, no hay papá, no hay hijo, no hay hermano. Jesucristo es primero. Jesucristo es primero. Yo no entiendo, hermano. Pasa la prueba de tu familia. Le dijeron a Jesucristo, Señor, Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y dijo el Señor, mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos. Pasa la prueba de tu familia. Cuando la familia se te oponga a no servir a Dios, pasa esa prueba. Yo sé que aquí hay gente joven que tal vez sus padres no están de acuerdo con lo que ellos han creído. Pasa la prueba. Pasa la prueba, empuja. Y di, Señor es primero. Y qué regocijo vas a recibir cuando el Señor te diga, ok, mijo, te has probado. Has probado que me amas. Déjame, te voy a pasar adelante. Te voy a dar otra prueba. Pero esta ya la pasaste. Qué regocijo. Otros van a pasar la prueba de la enfermedad. Hermano Alexis, usted necesita pasar esa prueba. Vino el diablo y quiso matar al hermano Alexis con toda su familia, con todos sus niños. Dijo, a este le voy a dar muerte de mosca. ¿Alguien sabe qué es muerte de mosca? Que usted se asegura que hay 5 juntas en un solo lugar. Y agarra el matamosca y ¡plá! Y usted dice, buen trabajo, maté 5 a la vez. Estaba la familia, el hermano Alexis, en la sala. Y dijo el diablo, ahí lo voy a agarrar todos. Y viene y sopla como el lobo. Y tira ese árbol. Usted debería de verlo esas fotos. ¡Qué milagro de Dios! Y vino Dios, bajó la palanca de la luz. Y como se fue la luz, se fueron todos al dormitorio. Y 2 minutos después, cae el árbol en la sala. Dígame a ver, hermanos, el poder de Dios. Usted tiene que estar en regocijo. La hermana Melissa tiene que estar en regocijo. Los 3 niños tienen que estar en regocijo. Señor, esa casita no la había dado, Señor. Tú no la habías prometido. Nos la diste, nos la quitaste, es gloria a Dios. Esta semana hubiera sido de luto si el diablo hubiera tenido, se le hubiera permitido la de él, pero el diablo no se le permitió. Ahora, hermanos, ellos tienen que regocijarse, porque el Señor les va a dar algo mejor. Pero antes de eso, Él tiene que probar si ellos están dispuestos a la inconveniencia. Si ellos están dispuestos a las críticas de los que no aman la obra del Señor, que dice, y sirve a Dios, y miren lo que le pasó. ¡Hey! Dios todavía es Dios. Y para quitarnos y darnos una mejor, primero tiene que quitarnos las cosas que son de menos valor. Yo siento la presencia de Dios aquí. Sométase. Yo sé que son una familia que aman al Señor. Yo sé que se están regocijando. Pero si el diablo viene a hacerles preguntas, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. No tiene por qué venir a preguntar nada. Él sabe la respuesta. La respuesta es, yo amo a Dios. Estoy en gozo, yo lo sé, me someto. Si tú estás en prueba en esta mañana, sométete. Cuarto lugar, les dije que iba a ser un larguito este asunto. Cuarto lugar, se nos manda a tener un corazón de fe durante las pruebas. Esto lo encontramos del verso 5 al 8. We are commanded to have a believing heart during trials. Se nos manda, hermanos, durante las pruebas a tener fe. Vino el Señor y tuvo una conversación con el diablo. Y el punto en mano era Pedro. Pedrito no se despegaba del Señor. Donde quiera que iba el Señor, ahí iba Pedro. Si iban en la barca, ahí estaba Pedro. Donde quiera andaba cementado Pedro. Y andaba armado cementado Pedro. Andaba su machete. Ahora no se me vaya a presentar con una pistola el domingo que viene porque lo expulso de la iglesia. Ya va, ah, ahí está. Podemos andar armados. Esto era antes que se convirtiera. Como el hermano Vicente, como andaba con su máquina ahí, con su 20. ¿Qué marca era, hermano Vicente? 38 de la de tambor. Era marca de caballo. Y ahí andaba Pedro. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, hermanos. El diablo es bien tonto, pero no está ciego. Y el diablo se fijaba. ¿Usted sabía que el diablo sabe quiénes son los que están con Jesucristo en esta iglesia? ¿Usted sabe que el diablo sabe quiénes son los que apoyan al pastor en esta iglesia? ¿Usted sabe que el diablo sabe esas cosas? No las sabe porque él es sabio. Las sabe porque no está ciego. Él ve. Él va a la ventana de los hermanos y escuchan y dice: Señor, te rogamos por la iglesia. Te rogamos por las almas perdidas. Te rogamos por esta ciudad. Te rogamos. Y el diablo se da cuenta. Y el punto en mano era Jesucristo. Suéltame a Pedrito unos cuantos días. Quiero ver a ver cómo se vuelve ese cementado Pedrito. Y digo el Señor, yo quisiera saber cómo reacciona Pedro a estas cosas. Y le soltó al perro. Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Dijo Jesucristo, Pedro, el diablo vino a pedirme y te va a pegar una agarrada. Y le dijo, pero no te preocupes. Yo he orado que tu fe no te falle. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Jesucristo lo permitió. Y le vino la prueba. Pero hay un poder, hermano, cuando estamos pasando por prueba y tenemos fe. Si estás pasando por prueba, agárrate de esa fe en Jesucristo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Tenemos que orar durante la prueba. Tenemos que orar por sabiduría durante la prueba. Tenemos que orar por sabiduría durante la prueba. Si alguno de vosotros tiene falta de fe, pida a Dios. ¿Cómo es que pedimos a Dios de rodillas, con las manos levantadas, y decir, Señor, yo no sé qué hacer en esta situación que estoy pasando ahorita? I do not know what to do right now. Aleluya. Levante la mano. Hermana Carlita, raise your hands high. Can you ask God, God, give me wisdom right now. Come on, mama. Aleluya. There you go. Tell him, God, I need wisdom right now. Hallelujah. Habrá alguien aquí que está pasando una prueba y no sabe qué hacer. Que tus nervios te han agarrado y tu mente está turbada y tú no sabes qué hacer. Hey, necesitamos levantar las manos y decir, Señor, dame sabiduría. If any of you lack wisdom, let him ask of God. ¿Cómo respondemos a las pruebas? Nosotros respondemos a las pruebas con sabiduría divina. Divine wisdom. Si tú vas donde tus amigos, no te van a dar la respuesta. Human reasoning will provide few answers in trials. El hermano predicador del miércoles estaba diciendo que los amigos de Job vinieron a darle un montón de consejos y ninguno de ellos le sirvió. Cuando tú estás pasando por pruebas, vas a tus amigos y te van a decir un gran montón de basura. No, cierra tu cuarto, vete a tu casa, cierra tu cuarto y levante tus manos y di: Señor, necesito sabiduría. No hay un ser que sepa más qué hacer en tu problema que Dios mismo, que Jesucristo mismo. Oh, yo siento el poder de Dios aquí. Esposa, ora por tu esposo. Cuando tú lo mires, que él no sabe qué hacer, en vez de ponerte a presionarlo, ora por él y di: Señor, dale sabiduría a mi esposo para que él pueda guiar esta casa al lugar donde necesitamos ir. Madre Reina, levanta tus manos. In the name of Jesus. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya. Esta es una mujer que ora y ayuna. Y yo estoy seguro que el entendimiento que recibe el hermano Víctor muchas veces viene por sus oraciones. Aleluya. Todas las esposas, levanten sus manos. All the wives, I want you to raise their hands, your hands, and I want you to pray right now. Y tú di: Señor, pero pida con fe. Di: Señor, dale sabiduría a mi esposo. Dele sabiduría. Give him wisdom, Lord. Dele sabiduría. ¿Usted quiere mirar a un hombre emproblemado? Yo le presento un hombre que no sabe qué hacer en una situación. Ese es un hombre emproblemado. ¿Cómo respondemos a las pruebas? Respondemos levantando las manos, pidiendo sabiduría. Wisdom. Sabiduría. No hay un humano en esta tierra que ha alcanzado la suprema sabiduría. El humano puede alcanzar inteligencia, pero no puede alcanzar sabiduría. La sabiduría es solamente dedicada a Dios. Solo Dios puede impartir sabiduría por medio de su palabra. La sabiduría divina, escúcheme bien, la sabiduría divina resulta en la conducta correcta en todos los aspectos de la vida. Tu matrimonio no está yendo bien, no vayas donde el abogado. Acuérdate que él gana por hora. Ve donde Dios. Esposa, no te des por vencida. Don't give up. No te des por vencida. En oración el Señor te va a hablar y te va a decir: hey, mire, mija, tócale tal y tal botoncito. Vas a ver que por ahí le vas a entrar en el corazón y vas a cambiar de mente. Sabiduría divina te va a guiar en la conducta correcta en todos los aspectos de tu vida. Cuando los cristianos caemos en pruebas, lo primero que hacemos es correr y buscar soluciones allá afuera, en la inteligencia humana. Pero Santiago dijo: no, si tú no tienes sabiduría para pasar la prueba, pídesela a Dios. Vete a la oración, vete en ayuno, vete a la palabra. Cuando entres en prueba, sonríele a la prueba y di: yo conozco a alguien que me va a ayudar. I know someone that's gonna help me. Oh, yo conozco a alguien que me va a ayudar. Yo conozco a alguien que ha alcanzado la sabiduría suprema. Yo conozco a alguien que me ha alcanzado todos los grados que hay por alcanzar y aún le sobran. Ese es Jesucristo. Levantas tus manos y dices, Señor. Sí. Las pruebas fueron diseñadas para llevarnos a la completa dependencia de Dios y para que realicemos de que nosotros somos personas con límites y que no lo podemos hacer todo. Cuando nosotros estamos en pruebas, nosotros confiamos en Dios. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe por qué los metemos de un problema a otro problema? Porque tú te crees el muy salsa. Es que mire, varón, es que yo tengo 24 grados de uno, un grado de esta universidad, otro grado. ¡Hey! ¡Párale ahí! ¡Stop there! ¡I don't care! ¡No me importa! Tú podrías tener 7,800, 425, 300, no sé cuántos miles de grados. Nunca vas a saber más que Dios. No seas sabio en tu propia opinión. La sabiduría supernatural que necesitas para pasar tu prueba no la vas a encontrar en este mundo. Pero es que yo estaba leyendo, fíjese, aún el libro que escribió el Dalai Lama. Ese viejito, mírele la cara a lo sinvergüenza que es. El Dalai Lama. ¿Qué Dalai Lama ni qué otra lama? Es Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es el único que nos puede dar sabiduría durante la prueba? Es Dios. El que todo lo sabe. La sabiduría ya fue prometida. Solamente reclámala. Oye. Y le será dada. Ya fue dicho. Solo ve y agárrala. And it shall be given. Pero hay un prerequisito para obtener sabiduría durante la prueba. Hay un prerequisito. Y esta es la condición en el verso 6. Pero pida con fe. No dudando. James 1:6. No dudando. Dudando. Nada. ¿Cómo le vuelvo a repetir? ¿Cuánto es 9 por 9? ¿Alguien sabe cuánto es 9 por 9? Y si yo le digo 82, ¿qué diría usted? Que es casi 81, ¿no? Por 1. ¿Qué tanto fuera 1? Pero cualquier maestro de matemática te va a reprobar si tú pones que es 82. Nosotros muchas veces oramos, pero casi tenemos fe. Casi tenemos fe. Y el prerequisito nos está diciendo, cuando tú ores, pide con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte para otra. ¿Qué quiere decir? ¿Usted algún día ha visto las olas cómo le hacen? Vienen para este lado, pasa para otro lado, para este lado, para otro lado. Y si usted está en un barco, se enferma porque se mueven de un lado y del otro. ¿Sabe por qué se mueve así? Porque no sabe qué hacer. Y muchos cristianos andan de aquí para allá, de aquí para allá. Se van para acá, se van para acá, se van para acá, se van para acá. Como las olas del mar, porque no saben qué hacer.
Porque están en prueba, no saben qué hacer.
Pero en esta mañana tú necesitas pedir con fe. Si no le trabaja a la iglesia, se van para Walter Mercado.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.